Para alquilar en solitario una vivienda, un joven debía destinar más del 100% de su salario neto anual, o sea, un 102%, algo que incumple y por bastante las recomendaciones del Banco de España de destinar un máximo del 35% del salario al alquiler de la vivienda. Todos estos datos acaban desembocando en una realidad desoladora. Las personas jóvenes españolas se encuentran ante la peor perspectiva para independizarse desde al menos 2006. En este estudio, donde además recoge que 3 de cada 10 jóvenes en España se encuentran en riesgo de pobreza o de exclusión social.
No te pierdas ningún contenido porque no te llegó la notificación. Únete a nuestra comunidad privada de Discord. No te pierdas nada de material en esta y en otras plataformas. Además, disfruta de más secciones y de la conversación con la comunidad. Enlaces en la descripción.
Fin a la tregua. La tasa de emancipación cae hasta su cota más baja desde 2006 y 3 de cada 4 trabajadores jóvenes viven con sus padres. Los precios del alquiler se consolidan como el gran obstáculo de los jóvenes que buscan independizarse. Muy bien, este tema es bastante interesante porque dirás, Latin, ¿y eso qué chingados tiene que ver? ¿Y por qué esto no está en los Erdonomics? Y tienes completamente la razón, pero tiene todo que ver con la crisis de soledad, la baja de natalidad, el individualismo, el problema con las relaciones de pareja. Tiene todo que ver. O sea, ¿por qué? Esto es de España. ¿Por qué los jóvenes les cuesta tanto ser independientes? O sea, 3 de cada 4 aún sigue viviendo con los padres. Vamos a ver un poco.
¿Se acuerdan de que yo hablé de lo difícil que es la idea de tener una pareja viviendo en la casa de tus padres? Uh-huh. Bueno, va por ahí.
Va por ahí. Muy bien. No tener un empleo y un salario aún no dan la estabilidad suficiente como para independizarse. Tampoco se trata de casos aislados, sino de una realidad para el 74.5% de las personas jóvenes trabajadoras en España que aún siguen viviendo en la casa familiar. Ayer, el Observatorio de Emancipación hizo público su estudio correspondiente al primer trimestre de 2024. Donde las buenas noticias para los jóvenes de entre 16 y 29 años son escasas. La tasa de emancipación se situó en el 14.8%, la tasa más baja desde el 2006 y peor que se va a poner. Déjenme decirles. Cuando se inició este estudio del Consejo de la Juventud en España, que incide en que este valor se encuentra 3.9 puntos por debajo a la tasa previa a la pandemia del COVID y 11.3 puntos por debajo de la que había antes del estallido de la gran recesión del 2008. Esta noticia rompe con los buenos datos que precisamente celebraba el observatorio para el mismo periodo un año antes, cuando se constató que la tasa de emancipación juvenil en España subía en 2023 por encima del 16%, la primera vez desde el año 2020. En el ámbito laboral, los datos del estudio arrojan resultados mixtos. Por un lado, disminuía en 0.32% respecto a 2023 los jóvenes ocupados a tiempo completo, pero en el caso de los contratos a tiempo parcial, estos crecían un 0.32% hasta alcanzar los 821.000 empleos. No obstante, en este último grupo, el 42% lo hacía de forma involuntaria. No encontraban un empleo a tiempo completo pese a su disposición para ello. O sea, las cosas no han cambiado. O sea, el 0.33% no es nada no en es términos nada. Macroeconómicos o términos demográficos. Así, bueno, la cosa sigue igual, por llamarlo de alguna manera.
Y es status quo, básicamente.
Todo sigue igual, nada ha cambiado. Y pese a que la tasa de desempleo disminuyó mínimamente, menos 0.34%, hasta situarse en el 19.8% en el primer trimestre de 2024, lo que a su vez marcaba un hito porque no se reducía en los primeros meses de ninguno de los años desde 2008, que inició la gran recesión, y el salario medio de una persona joven aumentó un 4%, pero la pinche inflación ha sido muy superior al 4%.
Muy superior, sí.
Todos estos aspectos laborales no paliaron un retroceso de 1.47 puntos respecto al mismo periodo del año anterior. O sea, todo va un poquito más de la B. La causa, una vez más, fueron los precios del alquiler, según un estudio del CJE. Los precios, o sea, este es el ¿qué? ¿Qué chingados era? No sé qué, consejo, no sé qué de estadística. Los precios de
Consejo de Jóvenes Empleados, una cosa así.
Algo así. Los precios de este régimen de tenencia se encarecieron un 13.6% en un año,
Damn.
Es decir, 128 euros hasta situarse en los 1072 euros, otro máximo histórico. Y en la contrapartida, el salario mediano para un joven en el primer trimestre de 2024 era de 1048 euros. Es decir, la gente que trabaja por ese salario promedio, todo se lo gasta en renta y quién sabe qué chingados va a comer. O sea, 1048 euros netos en 12 pagas, según los... Es que te acuerdas esto de ser vegano y la energía solar. Ahora vas a tener que ser de energía solar, güey. Vas a tener que vivir del sol, güey.
Hacer fotosíntesis, pendejo. Sí,
vas a tener que... O sea, aprende a hacer fotosíntesis, hijo de tu...
Ay, Dios mío, qué horror.
Esa es la solución. Aprender a hacer fotosíntesis. Según los datos del estudio. Y ello sin incluir el gasto medio en suministros que alcanza los 120 euros de media. Así que, para alquilar en solitario una vivienda, un joven debía destinar más del 100% de su salario neto anual, o sea, un 102%, algo que incumple y por bastante las recomendaciones del Banco de España de destinar un máximo del 35% del salario al alquiler de la vivienda. Cito, todos estos datos acaban Todos estos datos acaban desembocando en una realidad desoladora. Las personas jóvenes españolas se encuentran ante la peor perspectiva para independizarse desde al menos 2006. Advierte esta institución. En este estudio, donde además recoge que 3 de cada 10 jóvenes en España se encuentran en riesgo de pobreza o de exclusión social. Por ello, el instituto devuelve la atención a las consecuencias de esta situación de retraso de la emancipación que conducen a 3 de cada 4 jóvenes trabajadores continuaron residiendo en el núcleo familiar a pesar de contar con un empleo, e incluso advierte el organismo. Aquellos que consiguieron abandonar el hogar familiar calculan con una edad media de 30 años, no contaron con una mejor perspectiva, estimando que el 70% se encontraba sobreendeudado y dedicaban más de un 40% de sus ingresos a pagar la renta, una circunstancia que varía según la edad. Y para una persona asalariada entre 25 y 29 años, que resultaba ser casi el 21% de la población joven, el coste de alquiler compartido llegaba al 89.3% de su salario para aquellos entre los 16 y 24 años. Y el 64% del total, la renta implicaba un 139% de sus ingresos. O sea. Esto es surrealista, De forma coherente... Sí. De forma coherente a estas circunstancias, las opciones para el acceso a una vivienda se limitaban al... arrendamiento compartido para el 27% de los emancipados, es decir, vivir con roomies. En esta situación, con un precio mediano de alquiler por habitación de 375 euros al mes, carísimo, pagarlo implicaba el 35% del salario neto mensual de una persona joven. Es decir, o sea, aún así con roomies, o sea, compartiendo, alquilando una habitación, aún así estás por encima del 30% de tus ingresos. Esta perspectiva deja en palabras...
Más de uno, o sea, estamos hablando de que allá acostumbran a alquilar entre 3 o más.
A ver, por acá mencionan que nos escuchan bastante bajo. No creo que el problema sea de nosotros. A ver, gente.
Sí.
Acá yo tengo todo en verde, ¿eh? O sea, lo tengo todo al 100. Y se ve bien, todo lo vi es. Así que chequen, ¿eh? A ver, gente. Díganos si se escucha bien. Según yo, está bien, alto y claro, ¿eh? Esta perspectiva deja, en palabras del organismo, un escenario en el que los precios de la vivienda han truncado los proyectos de futuro de buena parte de las personas jóvenes. Por ello, califican de insuficiente las medidas como la reforma laboral o la subida del SMI para acceder a una vivienda digna. Los datos del informe confirman que estamos inmersos en un problema, explica el economista y profesor Massimo Cermelli, quien apunta a que, cito, así como en 2021 fue el año de la inflación, 2025 va a ser el año de la vivienda. Porque aparte las tensiones en el mercado inmobiliario que ya tenemos, se van a juntar más presiones como la bajada de los tipos de interés y del eurobono. Bueno, Euribor. Explica antes de señalar que las primeras estimaciones de este año ya apuntaban a una crecida del 9% de los precios de alquiler. Cito, sabemos que no hay una varita mágica para solucionar el problema estructural de la vivienda. Manifestaba la vicepresidenta y responsable de la... incidencia política del organismo Pilar Blasco en el comunicado emitido por este organismo en la presentación de su estudio. Cito, pero si pedimos que se realicen políticas a corto y largo plazo lo antes posible. O sea, a ver.
Construye más vivienda.
Es que esto
decía,
es...
Bueno, ajá, a ver. ¿De dónde van a sacar la plata para construir más vivienda?
Ok, volviendo al tema este de porque esto de la emancipación, que es básicamente vivir independientemente o vivir solo, es algo súper importante. Pues es la manera en que tiene la gente de formar familias, ¿no? O sea, en el caso particular de España, sí, y de esto ya hemos hablado ya bastantes veces, es que hay muchas situaciones particulares y yo lo he estado viendo y he estado investigando al respecto, y es algo muy simple. Y esto se da un chingo en los Estados Unidos. Esto inclusive ya se está dando en México por lo mismo de la pirámide poblacional, ¿sí? Y es que, de hecho, ya mucha gente, por ejemplo, acá en mi país se está quejando de que nunca voy a ser capaz de comprar una casa. Si hay manera de poder comprar una casa. De hecho, el mercado inmobiliario aquí en México, voy a hablar de cuestiones particulares acerca del mercado inmobiliario acá de México. El problema es de que un cuarto de la población, espera un momento, un quinto de la población vive hacinada. O sea, alrededor de 25 a 30 millones de personas viven hacinadas solamente en la Ciudad de México y Toluca. O sea, en la... ¿cómo se llama esta madre? En lo que llaman la zona metropolitana del Valle de México, que es la Ciudad de México, todos los municipios aledaños. Entonces, todo el mundo quiere vivir en la Ciudad de México. Solamente para que se den una idea. Yo seguido voy a la Ciudad de México, a la zona pues que todo el mundo quiere vivir, ¿no? Que es así, cerca del Bosque de Chapultepec, ¿sí? Entonces, ¿saben cuánto cuesta un departamento en las zonas aledañas al Bosque de Chapultepec? Así de...
No
puede, ahí te va. Cuesta entre 20 a 25 millones de pesos.
¡Bien!
Es decir...
muy caro. Carísimo.
Cuesta entre 1 a 1.2 millones de dólares.
No, boludo.
Sí.
Anda, que se mete en el alquiler, así,
no mames.
Ya subí.
¿Y eso por qué es? Pues porque está bien chingón toda esa zona, güey. Hay un montón de departamentos de lujo, obviamente. Ahí. Es una zona financiera, güey. Ahí está todo cerca, todo lo más bonito, lo más icónico, un chingo de medios de transporte, güey. Así bien, bien chido que está toda esa parte. Y ahí una población de 30 millones de personas, güey, que viven en menos de 50 kilómetros o tal vez de, pongámoslo, de 70 kilómetros. Entonces, sí, esa es la zona, pues una de las zonas mejor posicionadas, ¿no? Entonces, ¿te imaginas cuál es la demanda? Entonces, 30 millones de personas. Ajá. Pues el precio del metro cuadrado en la Ciudad de México, pues es muy, muy caro por lo mismo. Entonces, si tu nivel de ingresos, güey, no se corresponde con el de ganar, no sé. Imaginemos que ahorras durante 5 años, güey. O sea, si no puedes tener ahorrados 20 millones de pesos en 5 años, no puedes vivir ahí. Si no ganas un millón de... si no puedes ahorrar un millón de dólares en 5 años, no deberías de vivir ahí. Ese es el tema. Entonces, ¿qué te queda? Pues irte a vivir a otro lado, ¿sí? Más barato. Bueno, en fin, yo sé que es complejo, ¿sí? No nomás es, ay, sí, yo sí puedo y ustedes no. No, yo entiendo. Entonces, ¿qué debe de pasar para que bajen los precios de los departamentos en esa zona? Debe de haber.
Tienen que mover todo lo que viene siendo la parte económica a otros lugares. Ir diversificándolo. Y además tienen que poner medios de transporte a más lugares.
Además, pero eso es extremadamente caro. Entonces es más fácil, esa es una forma, pero obviamente que no hay, o sea, al gobierno yo he visto estudios al respecto, güey, y es extremadamente más caro, es más fácil y más barato centralizar servicios que extenderlos, güey. No sé si me explico. Es más fácil, sí, ampliar servicios en infraestructura que ya existe y eficientarlos que extender, por ejemplo, líneas de metro o líneas acá de, no sé cómo le llaman,
de colectivos, rutas,
etcétera, ajá, sí. Porque es aumentar la infraestructura, güey. Entonces, imagínate, para la línea más lejana darle mantenimiento, tienes que mandar todo ese tipo de cosas. Bueno, total, el punto de todo esto es de que la demanda no es infinita. O sea, ¿cuánta gente crees que haya disponible de pagar, por decirte algo, $1,000,000 ahí? No lo sabemos. Entonces tenemos que saturar, güey. Es que van a pasar dos cosas, güey. Saturas la oferta por vivienda ahí, güey. Y luego además es una zona sísmica, entonces los constructores inmobiliarias tienen que, o sea, mientras haya gente dispuesta, güey, a comprar o a rentar ahí, güey, debe de haber, deben de dejarle al mercado, güey, encontrar el punto medio, güey. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Cuando hay mucha oferta, los precios tienen que bajar, forzosamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lamentablemente, la propia geografía, güey, del Valle de México impide eso. ¿Por qué? Porque es un valle, entonces está rodeado de montañas y es inaccesible y es un tremendo problema. Entonces, acá pasa lo, en España pasa algo parecido, pero las montañas no son no son, digamos, del...
No son el problema.
No son el problema, sino que el problema acá, al igual que en la Ciudad de México, el problema es el terreno político. ¿Sí? Entonces, a diferencia de, por ejemplo, de la Ciudad de México, aquí en Guadalajara hay, de un lado hay una barranca, güey, que limita el crecimiento de la ciudad hacia ese lado, pero de todo el otro lado es plano completamente. Y ya, por ejemplo, hubo años, esto yo lo he platicado como una anécdota, donde se les permitió a un chingo de constructoras hacer un montón de fraccionamientos baratos de interés social, güey, o privados, o cotos y todo. Y se llegó al tope de demanda, güey, cuando empezaron a ver casas, güey, que o fraccionamientos completos abandonados. Entonces, tú puedes encontrar, y de todas maneras la gente se queja de que la vida aquí y la renta en Guadalajara es muy cara. Sí, se han carecido en los últimos años, pero tú puedes seguir encontrando rentas baratas, obviamente, en las periferias. O sea, pero sí hay lugares donde rentar. Y sigue habiendo lugares donde rentar en cualquier zona. No más que, pues obviamente, entre más accesibilidad, más todo, más caro. De hecho, yo te puedo decir que inclusive yo he encontrado lugares baratos, pero obviamente con muchos inconvenientes. O sea, hay que subir mucho, la zona no es tan bonita, pero céntricos, pues.
Es que caminar para la parada, no hay buen internet, no hay buen cable, de gas, no hay servicio de agua.
Y la gente quiere todo, güey, y la gente se queja, güey, así, pero bueno, en fin.
Bueno, a mí, sin agua y sin gas, y medio que no me compraba, ¿viste? Todo lo demás capaz y falta, pero agua y gas y cabé.
Sí, o sea, que haya servicios mínimos, güey.
Pero para mí.
No. Claro. Es que es esto, la gente quiere todo fácil, güey. Y no, güey, vas a tener que dar unas cosas por otras. Renta barata, pero voy a batallar en esto, esto y esto. Entonces, es que a veces, güey, yo he hecho los cálculos, güey. A veces es más conveniente pagar más renta, güey, en vez de tener que hacer traslados más grandes, güey. O tener que... Lo que no vas a gastar en renta, güey, lo vas a gastar más en gasolina y en mantenimiento de un vehículo. Pero bueno, que a cada quien haga sus propias estimaciones. Sí. Bueno, el punto de todo esto es que en España, güey, el problema de la vivienda es sus propias políticas de construcción. O sea, aquí en México, sí, darles permiso que construyan todo y que dejen ahí... que satisfagan la demanda. Ya se llegó hasta el punto donde la gente ya no va a comprar las casas después de esta distancia porque está demasiado lejos de todo. Pues bueno.
Y dejadas ahí.
Ahí se acabó.
Asumí tu pérdida, boludo.
Ajá, pero hey, sigue habiendo, hay casas suficientes para todos. En España no permiten eso.
¿Y sí?
O sea, no dejan construir más, güey. Ajá, ¿por qué? Porque los dueños de las viviendas quieren que haya escasez para ellos cobrar rentas súper altas. Y eso también pasa en Estados Unidos. Hacen algo que le llaman zoning, o aquí también lo hacen, pero es mucho más flexible, corrupción. El tema de el uso de suelo, porque hay uso de suelo de vivienda, uso de suelo mixto, uso de suelo bla, 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 bla. Hay gente que sabe más de eso que yo, pero bueno. Básicamente acá lo que tiene que pasar es de que debe de haber una mayor oferta de vivienda, pero los grupos de poder, o sea, los viejitos, güey, los malditos boomers, güey, españoles, güey, los que tienen los contratos de ¿cómo le llaman? Colectivos de trabajo, los contratos individuales, güey, con salarios súper altos y súper prestaciones y que es carísimo, güey, despedirlos. Tienen
Ellos tienen propiedades.
Son los dueños de las propiedades,
güey. Esas propiedades le dan dinero.
Exactamente.
Y no van a soltar esas propiedades y no van a permitir que baje el valor ni de las propiedades ni de los alquileres. Por lo tanto, hacen lobby para que no hayan más viviendas.
Exactamente.
Hijos de puta.
Uh-huh. Y eso pasa exactamente en Estados Unidos. Y por ejemplo, acá en México, el problema es el valor de los salarios y la inflación, güey. O sea, y los créditos y todo ese tipo de cosas. O sea, el problema es de que acá en México, por decirles algo, lo que más conviene ahorita es de que ahorres durante bastantes años, des un buen enganche, al menos la mitad, El problema es de que debes de poder ahorrar al menos $1,000,000. ¿Sí? Y el otro $1,000,000 sí, financiarlo a unos 10 o 15 años. Y ahorita creo que lo más conveniente es con un banco. Digo, la verdad es que como yo ya... A ver, me voy a escuchar bien. Como yo ya tengo casa, pues yo ya no estoy informado de, ¿qué se llama?, de ese tipo de cosas. Y además, mucha gente lo que quiere hacer es comprar la casa que les gusta, güey, en la zona que quieren. Porque, pues, bueno, no nos hagamos pendejos, güey. La mayoría de la gente que compra casa no la compra cuando está soltera, güey, porque no tiene necesidades, y menos los hombres, güey. Lo compra cuando está casada, cuando tiene hijos, embarazó a la vieja y necesitan comprar una pinche casa. Ya, porque si no, esta vieja se va, y tiene que ser en la zona en que mi vieja diga y que esté conforme, porque si no, no me va a dejar estar chingando toda la puta vida. Entonces, normalmente sucede que la compran y no es ni conveniente en el presupuesto, ni conveniente en el plazo, ni conveniente en nada, y se avientan una puta deuda enorme durante un chingo de tiempo. Eso es lo que termina por suceder. Ahora, yo les voy a decir, Latin, ¿y tú cómo chingados conseguiste tu casa? No conseguí la casa ni en la zona que yo quería, ni de la forma que yo quería, ni tiene la distribución que yo quería. Sino que fue...
Ni siquiera es la casa de los sueños de Latin. O sea, sí, ni siquiera es la habitación que le gusta a Latin. Ni la dimensión, ni nada. O sea,
no tiene la distribución.
¿Qué es lo que había?
Sí, o sea, nomás oye, fíjate que venden una casa por tal lado y tal lado. A ver cómo está. ¿Y han visto el meme de ¿me sirve? Así. Ajá, y cuesta tanto. Yo, está en buena zona. Pues está, digamos que relativamente grande. Y el precio está
entera.
Excelente, así está muy bien. Entonces lo que pasó es de que con el dinero que tenía, así, lo junté y financié la mitad, y es lo que estoy pagando, así. Así que, y fue así con un particular, así de renovar una casa que estaba toda puteada, le metieron lo mínimo, la dejaron funcional, en una zona que es afín a mis intereses, y aquí estoy viviendo, y me está generando flujo de efectivo, ¿sí?
Nice.
Así, y si los chinos...
¿Y no tienes problemas de humedad?
No.
Ah, qué piola.
No, o sea, es que digamos que está en una zona céntrica a mis intereses, o sea... Entonces, ¿está todo bien? O sea, haz de cuenta que agarré... es que esta propiedad estuvo baratísima, güey. Yo creo que ahorita, no sé, si le evalúo, va a haber subido su valor un 50%. Porque esto fue antes, güey, o sea... Fue antes, güey, de que empezara...
La pandemia fue.
No, antes de que empezara a notarse la inflación. O sea, fue durante la pandemia y después de la pandemia empezó la pinche inflación encabronada. Entonces yo la compré antes de que se manifestara la inflación, güey.
Sí, cierto. Uh-huh. Esa época te mudaste.
En esa época me mudé. Por acá dicen, ¿y si los chinos empiezan a comprar terrenos mexicanos?
Y ahí cagamos fuego.
No, nada. O sea, pues déjalos. O sea, no sé si has visto que México es muy grande, güey. Simplemente, pues te vas a vivir otra vez. Hay zonas más demandadas que otras, güey. Si tú no puedes vivir en una zona muy cara, te vas a una zona barata, güey. Pero es que yo quiero vivir aquí. Paga el precio y ya, güey. Si los chinos quieren vivir ahí y tú quieres vivir con los chinos, pagan lo que pagan los chinos.
Sí. Uh-huh. Ajá. A no ver. Te queda otra.
A ver, güey, vete a vivir al bosque de Chapultepec. ¿No te gusta pagar $100,000 mensuales de renta o no te gusta pagar $1,000,000, güey, por un departamento? No vivas ahí, güey. Así de simple.
O sea, eso es cierto. O sea, por ahí te conviene más irte a vivir a otra ciudad, inclusive, donde quizás tengas más oportunidades laborales, quizás, quizás no. Eso tenés que investigar también, obviamente. Y por ahí irte a una zona... más, o sea, más cerca de tu trabajo, o conseguirte una zona en donde tu trabajo, para llegar de tu trabajo a tu casa, solamente tengas que tomar un transporte y no cuatro, como por ejemplo pasa en Buenos Aires, que hay gente que pasa de lo que viene siendo la provincia a la ciudad, tiene que tomarse como cuatro transportes, 2 horas de viaje para la ida, 2 horas de viaje para la vuelta. Entonces, obviamente, lo que es transporte gastan un montón.
Ah, esa es la Ciudad de México, güey. O sea, así es. La gente vive, por decirte, claro, en Toluca, güey, o en Ecatepec, güey, o así. Que son municipios del Estado de México y trabajan en la Ciudad de México. Y así tienen que tomar dos microbuses y luego la línea del metro. Y luego ya salen, van a trabajar. Y eso les tomó 1.5 a 2 horas. Y de regreso igual. Se levantan a las 5 de la mañana para entrar a las 8, güey. Y salen a las, por decirte, a las 5, a las 6 y están en su casa a las 8 o 9 de la noche, güey. Entonces, es horrible.
Acá en Argentina, por ejemplo, tenés, por ejemplo, en mi provincia, hay mucha gente que trabaja en la capital, pero de la capital a su casa, y hay, depende de la zona. Por ejemplo, donde yo vivo, te tomas un solo colectivo y es 45 minutos de viaje. Uh-huh. Hasta el centro céntrico. Y hay otras zonas que, si bien es verdad, quedan un poquito más cerca, porque no tenés que tomarte la autopista. O sea, no tenés que ir por autopista, pero el colectivo tarda una hora o dos. Pero porque son colectivos que dan vueltas por un barrio y recién ahí van al centro y en el centro dan otra vuelta y así. Por eso tardan tanto. Uh-huh. Pero son colectivos que vos los ves y van llenos hasta el tope, hasta las trancas.
Uh-huh. Pero es lo mismo, o sea, ahora, volviendo al tema, güey, de la tasa de emancipación. ¿Cuál es el problema con todo esto? De que las hembras de nuestra especie, güey, son extremadamente, ¿cómo llamarlo? Sensibles, güey.
¿Territoriales?
Ajá, sensibles al el espacio y al territorio que domina un macho. Si no dominas ningún tipo de territorio, probablemente no seas tan atractivo. Ajá.
Es verdad, o sea, no es lo mismo que seas un ingeniero que vive solo, aunque seas un ingeniero que vive en la casa de sus padres con sus padres. O sea, seguís siendo ingeniero, pero no sos igual de atractivo para ellos.
Ajá, exactamente.
O sea, es como que te baja puntos el no tener casa propia.
¿Sabes qué es lo más chistoso, güey? De que, por ejemplo, nadie, muy poca gente sabe que la casa es mía, güey. Yo siempre digo que la rento, güey. lo cual no es, ¿cómo se llama? Lo cual no es...
Es una mentira a medias.
No, es una mentira a medias porque sí la rento, pero se la rento a alguien más, o sea.
El dueño es el dueño de la deuda que yo tengo, por lo tanto yo se la rento a él.
Exacto, o sea. Y yo se la subrento a mi roomie. Entonces,
¿Tienes un roomie?
Tengo un roomie, sí. Es que como es de dos pisos, güey, yo vivo arriba, güey.
Ah, ya.
Y él vive abajo, así. Uh-huh. Sí, pero obviamente él me ayuda a pagar la casa. O sea, eso es lo bueno.
Y no, obvio. O sea, si no. Claro, lógico. Pero ¿para qué vas a tener un roomie?
Exactamente. ¿No? Pero bueno, total, el punto de todo esto es de que acá los chicos en España están completamente jodidos. O sea, están completamente jodidos por el feminismo, están completamente jodidos por la situación económica, están completamente jodidos por sus padres y por sus abuelos. O sea, por la... Básicamente vendieron a las generaciones futuras y las generaciones futuras están en este momento sufriendo eso. Pero ellos no tienen ni puta idea de nada porque están bailando en el TikTok o no sé qué chingados estén haciendo. Entonces,
no, ni idea. O sea, uh-huh. Los viejos en España son todos regagados, no tienen ni puta idea de nada. Les chupan como todo, o sea, no. dan goza, boludo. La verdad, me dan pena los muchachos en España porque están re jodidos, cogidos de todos lados. No hay una luz al final del túnel, ni siquiera sabemos si están adentro de un túnel o si están adentro de un agujero negro. No hay señales de salida, de que puedan salir, así que no.
Mira, la otra vez yo le pregunté a... O más bien, no le pregunté, sino que le pedí que hiciera un cálculo a DeepSeek que me dijera en qué año iban a... la generación de los baby boomers iba, digamos, a morir por completo o lo más cercano. Ajá. Y dijo que en el 2000... escuchen esto. En el 2057, güey, el 95% de los baby boomers habrá muerto.
La puta madre, no puedo esperar tanto.
Ajá, o sea.
Ajá. ¿Y 2057 qué edad van a tener? 120 años, boludo, dale.
No.
Tendrían que estar muertos ya.
Eso es en Estados Unidos, ¿eh? O sea, básicamente, pues porque la esperanza de vida es de 77 años, güey. Y en este momento los baby boomers en promedio tienen entre, creo que es 50, 55. Entonces tienes que sobrepasar la esperanza de vida. Y ver el porcentaje de la población que sobrepasa el promedio, ¿sí? Entonces, necesitas que para el 2057, más de la mayor... O sea, el 95% habrá muerto, güey, porque el 95% no llega a los 85 años, güey.
Ya, claro. Estamos hablando de que esos baby boomers son dueños de empresas, dueños de terrenos, dueños de varias casas, algunos hasta incluso tienen, ¿cómo se dice? Tienen inmobiliarias. Estamos
jodidos, no, pero ¿sabes qué es lo más, lo más importante? No, o sea, el problema no es de que hereden sus bienes, güey, o que sus bienes estén disponibles. ¿Sabes qué es lo más importante?
¿Qué?
Que ya no voten, güey. Porque ahora la gente sí, va también a votar, güey, por sus necesidades. O sea, como esos güeyes ya van a estar muertos, güey, no van a necesitar que los que las propiedades se sigan manteniendo, baratas, caras, güey, para seguir subsistiendo. No van a necesitar ya las pensiones porque van a estar muertos, güey. Entonces, y eso va a posiblemente a detonar que haya cambios, pues, para haya reformas para eliminar todo eso o regularlo a la chingada. ¿Quién sabe? En fin. Entonces ya va a haber un mayor equilibrio, güey, entre todas las demás generaciones, pues. O ahora los generación X, güey, van a ser los que se van a convertir en los nuevos baby boomers, güey. Y así sigue la... Claro. Y así sigue la...
Así seguimos cogiéndonos entre todos.
Ajá, sí. Pero cada vez va a haber menor diferencia, güey. ¿Sí? No sé si me explico. Es que los baby boomers, güey, eran más numerosos ellos, güey, que todas las demás generaciones juntas, güey.
Y además tenían recursos más baratos en su época.
Uh-huh. Es que ellos
Entonces acapararon todo.
Uh-huh. Es que el tema es de que ellos consiguieron... Eran adultos y pudieron conseguir y comprar casa, güey, antes de que Estados Unidos, güey, se saliera del patrón oro, o sea, en los 70s. Por eso es que tienen tanto dinero. Porque toda la inflación, güey, se la han comido todas las generaciones posteriores.
Nosotros.
Ajá, claro. Todos nosotros. Sí, yo solamente porque soy soltero, güey, estoy en un campo remunerado y se me presentó una oportunidad y la tomé. Este es el tema. Necesitas tener mucho dinero disponible, güey, o sea, al contado para poder luego comprar propiedades o terrenos. Y ahorita lo que estoy tratando de hacer es tener más fuentes de ingresos, aumentar mis fuentes de ingresos para librarme de esta deuda. ¿Y saben qué voy a volver a hacer?
Comprar. ¿Endeudarte otra vez?
Comprar alguna, juntar dinero otra vez y comprar alguna otra propiedad. Y así. Así hasta que me muera.
Te conviene más comprarte otra propiedad antes que comprarte una casita. Digo, comprarte un auto.
Ajá, obviamente.
El auto se gasta, tenés que hacerle mantenimiento, toda la mamada.
Uh-huh. Y ahora estoy
andando en bicicleta, ¿no? Básicamente.
No, pues es que ando en todo. Ando en bicicleta, ando en transporte público, ando en Uber, güey, ando acá en todo.
Ah, ¿nunca hiciste los cálculos para ver si te convenía una motito?
Ah, sí, pero no, ya, es que estuve viendo a ver si me convenía una moto, pero ya después, ya vi que no, estoy cómodo así.
¿No?
No era necesario. Así que no tuve que invertir tampoco en eso. Perfecto. A ver, ya volviendo al tema, que ya nos desviamos bien cabrón. Entonces, el problema con todo esto es de que mientras los, mientras los hombres, y esto es lo más jodido, es que en España hay un chingo de políticas las cuales desincentivan a muchas empresas y en muchos sectores de contratar hombres también. Entonces, y dan prioridad a las mujeres. Así que es más probable que las mujeres tengan mejores perspectivas económicas dentro de España que los propios varones. Entonces, la probabilidad de que el varón promedio pueda atraer a una mujer ofreciéndole una casa, ofreciéndole proveerla y ofrecerle, digamos, estabilidad económica, es muy poco probable. Pero es que tiene que cambiar. Tiene que haber menos regulaciones para construir en España. Tiene que haber mayor oferta de vivienda, tanto pública como privada. Que en realidad lo público vale madres. O sea, tú solamente dejas los privados. Ah, y otra cosa. Y ya ves que están regulando las rentas. Y eso también está empezando a suceder en la Ciudad de México. Eso va a ser total, absoluta y completamente contraproducente. Porque si la gente de las desarrolladoras inmobiliarias no pueden ganar dinero. Porque obviamente, cuando tú dices, oye, ¿ya viste cuánto están pagando de renta en ciertas zonas? Sí, se ve muy buen negocio. Pues, ¿qué tal si nosotros compramos una casita y hacemos una torre de 10 departamentos para cobrar por cada departamento? No sé, güey, por decirles algo, 20 mil pesos de renta. No, pues serían 100 mil pesos mensuales. Son como 5 mil dólares mensuales, eso. Entonces, claro, así, pues, mira, si invertimos, no sé, 5 millones de pesos, 100 mensuales, en 5 años sacamos el costo del proyecto y ya se nos va a valorizar acá la inversión de 5 a unos 10 millones. No, sí, vamos a hacerlo. Pero, oye, ¿sabes qué? Solamente puedes cobrar máximo 7,000. Ah, pues chingas a tu madre. Yo no voy a comprar ya ninguna acá. Sí. Y ya hay 10 viviendas menos disponibles en la misma zona. Y entonces, sí, eso está pasando también en España. Como ya no pueden ganar dinero, no pueden rentárselo a turistas, y no pueden, hay menos incentivos por las inmobiliarias de aumentar la oferta disponible. Y esto es una espiral decadente. Entonces, solamente nos queda...
Curiosamente, no. O sea, es el típico caso en el cual regular el mercado no sale bien.
Así es. Es que es así. Casi nunca sale bien regular el mercado. Digo, hay sus excepciones porque van a decir... Latin, entonces vamos a vender los órganos de la gente. Sí, cabrón, vamos a vender los tuyos, güey. A ver, ven, de ahorita te los voy a sacar, güey. Sí. Voy a empezar qué por los ojos, güey.
Pero no, o sea, obviamente que ese tipo de cosas se deben regular. Sacarle órganos a la gente sin su voluntad está mal.
Ajá. Sí, luego con los, ¿cómo se llama? Luego con los pinches ejemplos estúpidos, pero bueno. O sea, debe de haber un marco.
Bueno, te he dicho, porque hay, por ejemplo, si mal no recuerdo, en la India o en algún país de esos, en esas zonas, como ponen carteles gigantes donde dicen perder órganos está penado por la ley. Pero como la gente no sabe leer, le chupa un huevo. Literalmente, o sea, les dicen, che, te vendo órgano, te compro tu riñón, y la gente dice, bueno, ¿qué? Ya fue, plata gratis, básicamente, y listo. O sea, sí, le chupo un huevo.
Ah, yo tengo dos. Pues
los llevan a otros países donde hacer eso es legal, le sacan los órganos y los devuelven a su país de origen. Uh-huh. También hacen eso. O sea, por eso es que ese tipo de actividades son reguladas. Que está mal.
Acuérdate que cuando yo digo, dejar al libre mercado autorregularse significa. Otra vez, ¿se acuerdan de que? No sustituir una mentira por otra y no sustituir a un rebaño por otro. ¿Sí? O sea, esa va a ser la frase del canal. O sea, muy bien, excelente, sí, Lex, bueno. Un excelente aporte.
Gracias.
El tema es que cuando yo digo dejar al libre mercado hacer lo suyo, es tener un marco regulatorio mínimo para que el mercado pueda fluir de manera natural. Es decir, evitar que la gente se haga fraude, que las constructoras construyan, que la gente que quiera comprar casa compre casa. Y que esto se haga de la manera más tranquila y rápida posible para suplir las necesidades de todo el mundo, tanto de los constructores como de la gente que demanda vivienda. Eso es lo que quiero decir con dejar al libre mercado hacer lo suyo. No legalizar el tráfico de órganos donde, pues como tú estás pasando por mi propiedad, eres de mi propiedad, te voy a matar y te voy a vender en partecitas. No, no significa eso.
Sí, y que lastimosamente ese tipo de regulaciones deriva en tráfico de personas, con su obvia evidente tráfico de niños.
¿Qué acabo de decir, hijo de tu pinche madre? Así.
Exactamente. Nadie quiere eso.
Ah. No, de hecho, mira.
Es simple.
Otra vez, güey. En vez de prohibir las drogas, que hay un marco regulatorio mediante el cual la gente que se quiera poner hasta su puta madre de drogada atienda a las consecuencias de hacer esa estupidez sin que a mí o a nadie más nos cueste. Ese es el problema.
Sí.
O sea, a ver, gato sideral, el fentanilo es legal, ¿sí sabes? ¿Sí sabes que el fentanilo es legal, güey?
O sea, se usa para otras cosas aparte de ponerse pedo.
Gato sideral, el fentanilo es legal. ¿Sí sabes que se utiliza como anestesia médica?
Sí, el problema son las dosis, chicos. Todo, o sea, todo tiene una dosis adecuada. Hasta incluso el agüita. ¿Sí? Tomen agüita. Pasada cierta dosis, obviamente te vas a acabar muriendo. Y por eso son reguladas esas sustancias.
Uh-huh.
Son ilegales.
Mira, el problema, otra vez, güey, volvemos a los. No voy a indagar más en eso. Solamente voy a decir. Las cosas que se utilizan como drogas normalmente se utilizaban para otras cosas, pero la gente las empieza a utilizar de manera irresponsable. Y entonces...
De hecho hay... ¿cómo era el...? ¿Ketamina no es la que se les da a los caballos?
No tengo la menor idea, ¿eh?
No sé, pero hay una que le dan a los caballos que o sea, está, a los caballos les sirve, les funciona porque son caballos, son enormes. Y o sea, hay gente que lo usa... como recreativa, como droga recreativa, Pero eso tranquilamente te puede matar, o sea, funciona para caballos, güey.
A ver, es que, mira, te lo voy a poner así. ¿Sí sabías que te puedes drogar con tus propias heces?
Sí, yo sí lo sabía.
Ajá,
te entonces... Te puedes usar para eso, pero te puedes intoxicar en el camino.
También, o sea, pues de eso se tratan las drogas, ¿no? De ponerse acá...
No, o sea, intoxicarte, o sea, yo lo decía en el sentido de que te puedes cagar muriendo.
Por eso, o sea, pues a ver, todas las drogas estas ilegales, pues si entonces es mal uso de ellas, te puedes acabar muriendo.
Sí, lógico. Ya, por algo son sustancias reguladas.
Controladas. Porque la gente es estúpida, o sea, e irresponsable.
Sí.
Solamente quieren los efectos acá. Sí. Pero bueno, y eso no tiene nada que ver con la vivienda en España. En fin. Por favor, no me hagan hablar. No me hagan regañarlos, güey.